tiene mucho que ver con bajar la cabeza y ser como la persona que no se ve en el cuarto, ¿no? Y que solo está esperando que le pregunten algo para responder, pero nunca para iniciar una conversación por sí misma. Y el arte es iniciar una conversación, ¿no? Tanto la literatura como el arte plástica, pues de alguna forma es poner tu voz enfrente para decir muchas cosas diferentes.
Es como publicarlo, decirlo y sostener la mirada, ¿no? Creo que sostener la mirada en la calle, con las palabras, con los textos que hacemos, es el aprendizaje más rico que a mí me ha dado hacer arte o escribir.
Entonces, sigamos sosteniéndole la mirada al patriarcado hasta que quien la baje sea él. El arte. La novelista y ensayista Aura García Junco y la escritora, artista visual y activista Iracema Fernández han encontrado nuevos lenguajes para apropiarse y reapropiarse de los espacios de los que las mujeres hemos sido despojadas a lo largo de la historia. Porque sí, en la chamba permanente de visibilizar y acabar con las violencias machistas no basta una habitación propia. También es necesario hacer nuestro el espacio público. En su libro de ensayos El día que aprendí que no sé amar, Aura cuestiona la naturaleza y la práctica del amor romántico, nada menos que uno de los artefactos de sometimiento preferidos de ese ente llamado patriarcado. E Iracema, por su parte, explora por medio de su obra literaria y visual narrativas en torno al cuerpo femenino en su contexto político, cultural, colonial y periférico. Expone temas como la violencia de género, el derecho legítimo a la protesta, la violencia policíaca, la violencia institucional machista y la belleza de cuerpos no hegemónicos. ¿Qué tienen que decir estas mujeres sobre las violencias machistas en el espacio público? Yo soy Berenice Andrade y les doy la bienvenida a otro episodio de No Quiero Tu Piropo, diálogo sobre acoso callejero. El estar restringido el espacio público para nosotras no solamente se limita al espacio público, sino que extiende, digamos, como sus tentáculos y sobre todo extiende hacia nuestra psique y hacia cómo limitamos nosotras mismas nuestra vida, ¿no?
Pues pienso un poco en que de alguna forma nos conducimos en un estado constante de hipervigilancia, especialmente las mujeres que hemos estado pues en la calle toda nuestra vida o que hemos tenido como mucho contacto con... Pues no estar, por ejemplo, en un auto, ¿no? O sea, yo por muchos años de mi vida me transporté solamente en transporte público de zonas muy alejadas entre sí y demás. Entonces mi contacto con el acoso callejero se volvió tal que empezó a permear todas las maneras en las que me comportaba, aunque no hubiera ese acoso, ¿no? Porque sí te pone en un estado de una necesidad de hipervigilancia que es agotadora además, ¿no? Yo veo a muchos hombres que caminan con total despreocupación en la calle y que no pueden entender por qué yo siento la necesidad de voltear hacia atrás todo el tiempo o de cosas similares a esa.
Claro, sí. Me acordé, una amiga tiene una ONG que se llama CCIS y encuestó a un montón de personas, en especial mujeres, para preguntar cuando van caminando por la calle, ¿qué les hace sentir seguras o segures? Y muchas personas respondieron luz, cámaras, Oxxos, ¿no? Oxxos, farmacias que estén abiertas 24 horas. Casualmente eran más ojos, ¿no? Ojos que pudieran ver o lugares suficientemente iluminados o lugares de tránsito, ¿no? Lugares que no estén solos parecían ser los más seguros. Y sí, o sea, yo me acuerdo que hace 10 años estaba muy en boga esta discusión sobre estar vigiladas todo el tiempo por Google, ¿no? Que sabe Google Maps, sabe dónde estás, sabes dónde te encuentras, está rastreando cada paso que das, y que mucha gente lo sentía muy invasivo, ¿no? Como esta vigilancia permanente por las redes sociales y todos los programas de internet. Y yo cuando lo pensé dije, no, para mí sí está bien. como a mí no me molesta para nada que Google Maps sepa dónde estoy en cada segundo, porque el día en que me pase algo, que espero que no pase, van a saber exactamente dónde desapareció la localización de mi teléfono, ¿no? Y luego había gente que decía que les podían poner chips a los perros del tamaño de un arroz, y yo he fantaseado con ponerme eso en el cuerpo, y es una tontería, es una estupidez, pero digo, ojalá que sí haya de esas cosas, ¿no? O no tengo tatuajes, pero he pensado y le he dicho a mi mamá, mamá, necesito tatuajes porque si un día me pasa algo, ¿cómo identificas mi cuerpo, no? O sea, cosas así súper violentas hacia una, sí, que son una locura, pero no son tan alocadas a la hora de pensar en tu seguridad y de que estás en un estado donde la impunidad y los feminicidios no bajan, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, ¿cómo me siento segura en la calle cuando hay otra mujer que está caminando sola, ¿no? Y nos estamos acompañando, puta, o sea, eso a mí me hace sentir muy tranquila.
Sí, comparto con Iracema esa sensación de seguridad cuando me encuentro con una mujer en la calle. Al menos sé que probablemente no nos torteen o algo así. O sea, como incluso en las cosas mínimas, bajando un montón los estándares, sí me siento más segura si no estoy caminando sola. Aunque sí, o sea, evidentemente para si alguien te quiere lanzar unos bonitos piropos de diferentes intensidades y son dos mujeres, pues los va a lanzar de cualquier manera, ¿no? Pero de cualquier forma, creo que no hay estado mayor de vulnerabilidad que ser una mujer sola en la calle caminando.
Me acuerdo que una vez iba regresando yo de un club de lectura sobre textos feministas en la Narvarte. Entonces tomé el Metrobús para bajarme en Patriotismo cuando vivía en La Escandón y caminar 13 minutos hacia mi casa. Pasaban las 11 de la noche y un tipo me persiguió, un tipo que estaba en un hotel, motel, me persiguió durante muchas calles y yo lo confronté, ¿no? Y dije, ¿y si este tipo se vuelve agresivo? Voy y me paro en medio de la avenida Patriotismo, que había pocos carros, pero dije, no me puede seguir, no puede saber dónde vivo porque estoy cerca de mi casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, fue una tontería confrontarlo, lo mejor es no hacerlo, lo mejor es correr, huir, lo que sea. Pero en cuanto lo confronté, porque cruzaba conmigo una calle y si yo cruzaba la calle del otro lado para distraerlo, él venía así a dos pasos atrás de mí y me dijo, no te estoy siguiendo. Y se cruzó la calle, ¿no? O sea, bien tonto como confrontar y me siguió con la mirada todavía una cuadra más. Yo así, por más empoderada con mis textos feministas, llegué temblando a la casa. Y luego esta semana me enteré que desapareció una actriz modelo y que fue encontrada en el Ajusco y que la encontraron con una toalla de ese motel donde ese tipo me estaba siguiendo. Uh-huh. Y pues no sé, o sea, me parece como tan, tan escalofriante, ¿no? Que a pesar de que nos encontramos nuestras rutas, de que me dicen, no, es que es tu culpa, ¿por qué caminas a esa hora con, si sabes que es bien peligroso, toma un Uber, ¿no? Así mi mamá, mis hermanos. Y yo digo, no, es que no, o sea, no quiero, ¿no? O sea, también tengo derecho a caminar, tengo derecho a sentirme segura y no quiero gastar dinero, no quiero que la mitad de mi sueldo se vaya en seguridad de un Uber que tampoco es tan seguro a veces, ¿no? Como se sabe. O sea, pero ¿por qué tengo que invertir más dinero? O sea, si de por sí ya invierto dinero en ropa, invierto dinero en maquillaje, invierto dinero, o sea, en muchas cosas que te impone el género, ¿no? Y ahora tengo que gastar más dinero en transporte, ¿no? Mi sueldo. ¿Por qué tengo que gastar toda esa cantidad de varo? No quiero. Entonces, pues eso, la rebelión.
Digamos que es como una suerte de impuesto femenino, como estos impuestos que le ponen a los productos para mujer, que son iguales Total. A los productos de hombre, pero que son más caros. Y es como el impuesto que tenemos que pagar, ¿no? Extra para preservar nuestra seguridad por ser mujeres.
Que ahora estaba pensando en algo que decíamos hace rato y, bueno, como quiero agregar a la parte de caminar en la calle y de qué hace que un hombre te diga cosas mientras caminas en la calle, que es curioso que, por ejemplo, cuando llevas audífonos visibles de este tipo, como ahora mismo traigo unos audífonos grandes, te dicen menos cosas. O sea, no es solo que tú no las escuches, es que de verdad no consideran que valga la pena decirte nada, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco que sí hay algo, hay marcaje de territorio, ¿no? O sea, no es nada más dar tu opinión o no es nada más lanzar una frase bonita al universo, ¿no? Se trata de joder. Y igual, no, o sea, yo estoy segura de que muchos de estos hombres ni siquiera están pensándolo así, voy a joder a esta persona, ¿no? Muchas veces es como una especie de mantra que se replica y que simplemente no aceptan que te molesta. Es como probar que no tiene por qué molestarte, ¿no? Es como decir, esto no tiene por qué molestarle porque no estoy haciendo nada malo, entonces me vale si sí le molesta en la realidad, igual lo voy a seguir haciendo.
Sí, es sorprendente y es desesperante, frustrante ver, darnos cuenta como en la conversación cómo en realidad sí tenemos estándares bajos, digamos, de seguridad, de que sabemos que estos acosos callejeros que mencionamos así y que empezamos hablando de ellos como piropos, no se quedan en eso y pueden devenir con mucha certeza en que las mujeres pierdan la vida, tal cual.
Y además es una discusión perdida con generaciones mayores, digo, no todas las personas. Yo no sé cuántos años he discutido con mi mamá, mi papá, mi padrastro sobre la diferencia, o sea, más bien el significado real del piropo no en acoso, ¿no? O sea, les contaba que una vez un tipo por metro Chilpancingo se me quedó viendo a la vagina y me dijo, qué rica panocha. Y me acuerdo cuando fue el hashtag de el piropo es acoso, no me acuerdo, creo que también había salido junto a lo de Lady Plaqueta como una respuesta de virtual de muchas mujeres denunciando las formas de acoso en la calle. Yo puse eso y no sabes la violencia digital que me llovió de gente que se metió a mi Instagram a sacar fotos para confirmar qué rica estaba la panocha, ¿no? O sea, una cosa así muy loca. Que también la violencia digital también es igual de grave que la violencia real, ¿no?
Hagamos un paréntesis. De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares de 2020, realizada por el INEGI, en México, 75% de la población de 12 años y más utilizó Internet. De esa población, 21% declaró haber vivido entre octubre de 2019 y noviembre de 2020 alguna situación de acoso cibernético. 22.5% fueron mujeres y 19.3% fueron hombres. Las situaciones experimentadas con mayor frecuencia por parte de las mujeres ciberacosadas fueron recibir insinuaciones o propuestas sexuales, contacto mediante identidades falsas y recibir mensajes ofensivos, mientras que para los hombres fueron contacto mediante identidades falsas, recibir mensajes ofensivos y recibir llamadas ofensivas. ¿Ven la diferencia en las formas de violencia digital que reciben hombres y mujeres?
Y además, finalmente, el espacio digital es una forma de espacio, ¿no? Y también eso es también una forma de marcar hasta dónde puedes participar de él. Como ya no pueden marcar en dónde nos ponemos porque el espacio digital es una cosa etérea y difusa, hay otras formas de hacer ese marcaje, ¿no? Que es mediante amenazas, mediante ridiculizaciones, bullying extensivo de ese tipo y siempre un bullying que siempre tiene que ver con cosas sexuales, ¿no? O sea, entre te voy a violar o pues disminuciones de acusaciones de las pocas capacidades de la persona, etcétera. O sea, como que sí es una extensión del espacio y pues hay un montón de recursos igual súper violentos para hacernos de nuevo tratar de entrar en una caja de zapatos.
Yo creo que para evitar la depresión, porque siempre hablar de estos temas es súper deprimente, entonces en lugar de como deprimirme un chingo pensando en esas violencias, como que digo, hay que hablar con las personas que sí quieren escucharnos, ¿no? Con otras mujeres, con nosotras que nos encontramos y nos amistamos tan preciosamente y nos cuidamos, nos acompañamos, porque es cierto que hay mucho machismo en todos lados, mujeres, hombres, personas no binarias, etcétera, pero justo hablar con las personas que quieren escuchar, creo que es lo que cuenta y afortunadamente es un número de personas que está creciendo, ¿no? En nuestras parejas, si son hombres o mujeres o lo que sea, como que al menos estamos buscando, como decía ahora, ¿no? Ese rayito no separatista que nos haga compartir espacios de nuevo.
¿Cómo nos reapropiamos de los espacios de los que hemos sido despojadas? Ustedes como artistas, como escritoras, como artista visual que eres también, Iracema, como guionista que eres también, Aura, ¿cómo ocupan, digamos, como estos espacios simbólicos del arte para reapropiarse también de estos espacios pues simbólicos y literales de los que hemos sido despojadas por las violencias machistas y las violencias sexuales, sobre todo?
Wow, qué complejo.
Sí, me la mamé, ¿verdad? Pero ustedes son muy inteligentes.
Pues yo creo que para empezar, en el momento en que te arriesgas a crear, ya estás rompiendo un molde, porque de alguna forma la primera crítica viene de ti misma. Que decía Iracema, pues de la educación femenina en México, y hablo de esa porque pues es la que conozco, sí tiene mucho que ver con bajar la cabeza y ser como la persona que no se ve en el cuarto, ¿no? Y que solo está esperando que le pregunten algo para responder, pero nunca para iniciar una conversación por sí misma. Y el arte es iniciar una conversación, ¿no? Tanto la literatura como el arte plástica, pues de alguna forma es poner tu voz enfrente para decir, pues, muchas cosas diferentes, ¿no? Pero ya de entrada es algo difícil de hacer, primero que nada por eso, porque hay una autocrítica súper latente, ¿no? Y una educación de condescendencia y de aceptación y de decir que sí a todo y nunca de decir que no. Y muchas veces el arte es decir que no. Y es decir cosas que son difíciles, que son a veces, que generan reacciones fuertes en otras personas incluso, ¿no? O sea, yo lo pienso, pues, no sé, en el libro que publiqué el año pasado, pues sí he dicho muchas cosas que a muchos hombres les molestan, porque pues hablo de las violencias que ejercen los hombres, también de las que ejercen las mujeres, pero a los hombres parece ser que les duele profundamente leer que pueden ejercer violencia, curiosamente, aunque la ejercen.
Y que además, un paréntesis que quiero hacer, las violencias machistas están muy, muy ligadas a la educación sentimental que recibimos. Entonces creo que tu libro, aunque no habla, digamos, de eso, no es su tema principal, o sea, hablar de machismo, digamos que sí es un subtema importante, ¿no? Que lo aborda por el simple hecho de hablar de cómo nos relacionamos amorosamente.
Hagamos un paréntesis. Al principio del podcast les hablé de El día que aprendí que no sé amar. Un compendio de ensayos escritos desde la entraña en los que Aura García Junco se cuestiona desde sus propias experiencias por qué el amor romántico solo nos permite unirnos desde la fantasía y es una barrera para conocer al otro. ¿Acaso las maneras en las que nos relacionamos amorosamente están definidas también por estructuras como el patriarcado? ¿Cómo la educación sentimental permea también en las violencias que reciben las mujeres?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Y nada más como para cerrar el tema del libro, para mí en algún momento cuando dudé en publicarlo y pensé si tenía importancia o no publicarlo, porque pues sí lo pensé y lo dudé y me cuestioné un montón de veces si quería que este libro existiera en el mundo, uno de los argumentos que me di a mí misma para publicarlo es que sí me parecía muy importante hablar de esos temas desde ahí, ¿no? Y habrá quien ya se sepa ese cuento muy bien y no le interese leerlo, pero también hay personas, hay mujeres, hay hombres que apenas lo estamos descubriendo, estas tensiones entre los géneros, estas formas de violencia machista que tanto hombres como mujeres nos hace actuar de cierta manera dentro de las relaciones. Y para mí, pues sí, de alguna forma sí tenía que ver con apropiarme de un espacio o abrir al menos algunas preguntas hacia un espacio, ¿no? Preguntas que a mí me daban mucha pena hacer, que me costaban mucho trabajo, pero que me parecía importante. Y pues sí, creo que es una eterna pregunta, ¿no? Acerca de cómo el arte realmente incide en la realidad y qué tanto sí estamos haciendo eso.
Justo cuando estaba leyendo y releyendo el libro de Aura, que si no lo han leído, vayan a leerlo. Otra de las preguntas que me hacía era justo, ya que está publicado, porque además lo empecé a ver, ¿no? Mucho morbo alrededor del libro de Aura, sobre todo de hombres que podían leer y enterarse de sus relaciones bisexuales, ¿no? Y lo que dice Aura me parece muy importante porque te acompañas del arte y el arte también te cuida, te apapacha, te enseña, te conduce, o sea, creces con el arte. Y también para mí lo que hace Aura es como publicarlo, decirlo y sostener la mirada, ¿no? Creo que sostener la mirada en la calle, con las palabras, con los textos que hacemos, es el aprendizaje más rico que a mí me ha dado hacer arte o escribir. Practico el deporte extremo últimamente, no sé, hace como un año y medio, de que si voy caminando por la calle, ya no estoy mirando hacia el suelo, ¿sabes? Toda la vida, así para evitar miradas, para evitar si me están mirando. Yo como tengo más chichi que nalgas, pues lo que me miran son las chichis. Entonces me toca mirar a todos mis acosadores de frente, ¿no? O sea, no noto cuando me miran las nalgas. De todos modos, sé que no es como el atractivo de mi cuerpo en primera instancia. Sé que son las chichis. Entonces, me miran las chichis todo el tiempo. Y lo que yo hago o lo que aprendí a hacer es mirar hacia otro lado, mirar hacia abajo cuando estoy cruzando con un hombre, ¿no? Cuando estoy cruzando la calle o pase enfrente de mí alguien. Y con el arte, también haciendo la práctica de que tenemos que crear espacios seguros en la calle y también para otras personas, estoy practicando el deporte de si hay un señor que me mira, lo miro, ¿no? Y siento que es retador y igual estoy loca, igual estoy como retando la violencia potencial de un abusador, pero no me importa, ¿no? Porque siento que no tiene derecho a mirarme como si yo no estuviera ahí, ¿no? Como si no recibiera todas esas miradas. Entonces lo miro y hasta le hago ojitos feos, así como que entrecierro los ojos. Y si me dicen algo, le digo, ¿qué pedo? ¿No? O cállate o lo que sea. Por diversión también, ¿no? Porque me divierte mucho ver cómo se sacan de onda y que digan, ah, qué pedo, ¿no? Así pinche vieja loca, ¿no? Me respondió, me emociona eso un poco, pero también esto lo he logrado gracias a todas las personas que me acompañan, que me han compartido un montón de saberes, que me han dado como un montón de herramientas emancipadoras, ¿no? De la violencia. Y cuando estoy haciendo intervenciones en el espacio público, siento que lo importante es crear espacios seguros para otras, ¿no? Que a veces las cosas que pones en la calle, pues se reciben. Entonces, mientras más se multipliquen, pues yo creo que está más chido.
Me gustaría que habláramos también desde lo personal. ¿Cuándo fue que ustedes empezaron a sentir el espacio público como este lugar más o menos ajeno o peligroso?
No sé, o sea, creo que es el tipo de preguntas donde tienes que pensar en tu educación emocional, ¿no? Es como, ¿cuándo te empezaste a enamorar por primera vez? ¿Cuándo aprendiste a leer? O sea, son cosas que con las que creces todo el tiempo, que calcular una fecha, una edad, es casi imposible porque la presencia es tan fuerte que más bien aprendes a controlarlo, ¿no? Yo me acuerdo mucho de cuando estaba en la secundaria, el primer año de secundaria, donde el cuerpo empieza a cambiar. Entonces, sabes que cualquier forma de tu cuerpo, cualquier nueva forma de tu cuerpo es un problema y tienes que aprender a controlarlo y tienes que aprender a lidiar con muchas cosas. Entonces, para mí, ese cambio de ver mi cuerpo crecer con toda la vergüenza que trae la adolescencia sobre los cambios, creo que también intrínsecamente llegaba al problema del acoso, de ser observada, de que el cuerpo fuera también un tema de discusión con las y los compañeros de la secundaria. Entonces, creo que sí, la génesis de eso es como una cosa muy pegada en el cuerpo, ¿no? Muy de la educación sentimental.
Sí, pues yo también creo que hay como una larga genealogía ahí y pensaba también en que hay otra forma en la que se te dice que cierto espacio no es tuyo y en mi caso fue que mi papá no me dejaba salir para nada cuando era, pues no sé, adolescente, puberta, bueno, sí, cuando era puberta y a mi hermano sí lo dejaba siendo él menor, ¿no? Y esa forma de protección que está basada, pues sí, en un deseo de protegerte, que no te vaya mal en la vida, se vuelve también una forma de restricción de los espacios en los que debes o puedes transitar, ¿no? Y también una especie de anuncio de peligro. Y es un anuncio de peligro que pues nunca hubo necesidad de hacerle a mi hermano, ¿no? Entonces creo que ya desde ahí el mensaje es muy claro y sí se forma claro que se vuelve parte de una genealogía educativa y de definir a qué lugar te puedes meter y a qué lugar no. Pero bueno, más allá de eso, pues cuando sí empecé a salir, pues me pasó un poco esto que dice Iracema, ¿no? O sea, llegué a la adolescencia y empecé a ver que afuera de mi secundaria iban los taxistas a masturbarse, por ejemplo, ¿no? Pues yo estaba en una secundaria técnica y entonces, pues, siento que se percibía como que había un nivel más grande de como que estaban menos cuidadas las personas que estaban ahí en esa escuela que en una escuela privada, por ejemplo, porque pues sí, en una escuela pública casi todo el mundo se va sola a su casa. O sea, que la dinámica es un poco diferente. Entonces, a la hora de la salida, pues había toda clase de cosas jodidas, ¿no? Desde esto que les decía, había taxistas mínimo 4 veces a la semana masturbándose afuera de la secundaria. O, pues sí, hombres que iban nada más a rondar y a ver qué agarraban y como un poco apelando a este estado de desprotección en el que muchas veces están los adolescentes, a las adolescentes que son hijas de familias trabajadoras que no pueden estar todo el día sobres o que no tienen otros recursos para estar con esa vigilancia constante.
A mí me sorprende mucho la naturalidad, además, con la que contamos estas anécdotas. Y me asusta, o sea, me asusta porque tratando como de analizar esto desde un punto de vista de la no normalidad, ¿no? Porque lo tenemos muy normalizado y entonces como tratando de salirme de mi cuerpo, decir, esto que estamos hablando no debería ser normal. Uh-huh. Es sorprendente y es hasta un poco, no sé, inquietante, de miedo, que nos salgan en las frases de lo que estamos contando cosas como, no es que no hubiéramos visto masturbaciones de tipos. Esto lo dijo Aura ahorita, ¿no? Y seguramente Aura tenía que como 12, 13 años, 14, no sé, a lo mucho. Y lo natural sería es que a esa edad, pues no hubiéramos visto masturbaciones de tipos, ¿no? A lo mejor,
o
no sé,
si ya tenía, ¿no?
Exacto, consensuadamente, si ya tenías un novio o un ligue o lo que sea, bueno, pues. Pero como una cosa cotidiana ver masturbaciones de hombres adultos afuera de la secundaria, y yo me pregunto, ¿qué hacían los directores de la secundaria, las maestras, los padres de familia, algunos que sí se pasaban por ahí? ¿Qué tan normalizado tenía el entorno toda esta situación para que esto se siguiera repitiendo y se sigue repitiendo? Y seguramente tendremos anécdotas todavía más cruentas, porque pues ahora es más, ahora la violencia está más canija que en los 90, que en los 2000s. ¿Qué recuerdan ustedes de esta normalización?
Yo siento que en el caso mío, mis papás estaban desde la más profunda ignorancia de que estas cosas ocurrían, ¿no? Porque, bueno, obviamente yo no llegaba a contárselas porque no me sentía cómoda, ni siquiera lo sentía necesario, que es curioso también porque es otra forma de normalización, ¿no? Y porque sabía que eso al final iba a redundar a que se me restringiera aún más mi posibilidad de estar en el espacio público y pues justamente era lo que no quería. Pero recuerdo que hace unos, no sé, 8 años, en un ataque de furia feminista, me puse a gritonearme con mi papá y le dije eso, le dije, es que los taxistas se iban a masturbar afuera de mi secundaria, ¿cómo puedes decir que no hay violencia contra las mujeres o algo así? Estoy exagerando, no era tan simple la conversación, pero pues él puso una cara de sorpresa de que no podía creerlo, ¿no? O sea, siento que simplemente había algo ahí que nadie estaba volteando a ver, que ahora ya se está empezando a ver un poco más, pero también no dudo que siga habiendo como estos espacios ciegos en los que estamos, las niñas están como muy asustadas, con justa razón, de tener que confrontar a estos hombres que son mayores, que tienen más poder, que incluso el hecho de tener un auto es más poder que el que tú tienes como una niña, que además tiene que ir diario a esa secundaria, ¿no?
Creo que esto que comentas sobre como adolescente te tienes que crear espacios de movimiento, te tienes que crear espacios de seguridad, porque pues yo creo que los padres sí intuían eso, ¿no? Me acuerdo que mi mamá en algún punto, aunque mi secundaria era pública, había transporte de la escuela y ella decidió contratarlo porque yo iba en la tarde. Y yo me escondía, no me subía al transporte. Si mi mamá iba por mí en taxi, yo me la escondía y nunca aparecía y nos encontrábamos en la casa y mi mamá infartadísima, ¿no? Tampoco había teléfonos. Creo que también era como esa pelea, ¿no? Quiero estar afuera de la escuela, afuera del control de los profesores, de los prefectos. Quiero estar disfrutando con mis amistades, pero también es un riesgo, ¿no? Entonces, esa no creación de espacios seguros que te ofrece la sociedad, tú como adolescente, los tomas como un riesgo afuera en la calle, ¿no? Y ahí vas sorteando a ver qué te toca ese día, ¿no? Qué loco te dice algo, quién se cruza.
Hemos estado hablando en los últimos minutos acerca de nuestras experiencias como adolescentes. Yo, por ejemplo, la primera vez que vi el pene de un hombre fue el pene de alguien que me lo enseñó en la calle. No había tenido yo ningún tipo de experiencia romántica, sexual, con el sexo masculino, jamás. Fui una niña cero precoz. Y entonces la primera vez que vi el pene de un hombre fue porque alguien me lo enseñó sobre el viaducto. Y recuerdo que fue muy traumático, que corrí muchísimo hasta mi casa. Tenía yo como 14 años en ese tiempo. Y bueno, o sea, obviamente la televisión, el cine, los libros ya me habían como que enseñado acerca de sexo, ¿no? Como ya esa había sido como mi educación emocional y entonces yo esperaba que mis primeros encuentros sexuales fueran distintos. ¿Qué ha pasado y cómo ustedes han modificado también esta visión acerca del afuera, del espacio público y su interacción con esta, digamos, violencia perpetua, ya con los años pasados y además ya reconociéndose como feministas, ya con un montón de lecturas sobre sí, ya con un montón también de activismo, en mayor o menor medida, ¿no? ¿Cómo ya interpretan este estado de indefensión en el que pues, nos sentíamos en la adolescencia y ahora ya con los años y más herramientas, supongo que lo vemos de manera distinta?
Sí, creo que ya como adulta, cuando miro hacia atrás, puedo mirar el estado tan frágil, ¿no?, que en el que estuve expuesta durante la infancia y la adolescencia. Y ya que miro hacia atrás, o sea, pienso a veces que el entorno dentro de casa también era muy violento en términos de abuso que el de afuera, ¿no? Digo, no siempre, no constante, como en algunas ocasiones durante la vida, la primera vez que yo recibí un abuso tenía 5 años, ¿no? Por ejemplo. Y eso como que cuando lo trasladas hacia afuera, afuera no es tan grave, ¿no? Afuera puedes sortearlo, afuera puedes controlarlo, moverte, hacer, decir, porque de alguna forma lo haces tu espacio como adolescente, pero adentro pues es algo que tienes que convivir, ¿no? Y ahora que mencionabas esto sobre la educación sentimental, las telenovelas, como todas esas cosas que consumíamos también a la par, intento pensar ahorita como esa niña, ¿no? Como esa adolescente, y creo que lo naturalizaba tanto que decía, claro, es que así va a ser, ¿no? Como esto es parte de crecer, esto es parte de ser amada, esto es parte de tener en el futuro una pareja, ¿no? O sea, esto es parte de fantasear. Y también con esa fragilidad, ese tipo de situaciones se vuelven tus fantasías, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de situaciones se mezclan.
Creo que a mí hubo un punto intermedio entre el ese entonces y el ahora, en el que sí me di cuenta de que los hombres me daban mucho asco.
Ya, de plano.
Sí, de verdad. O sea, los hombres en el espacio público me daban mucho asco. Ya no podía estar cerca de un hombre, no sé, en el transporte público, hacía todo. Así me tuviera que contorsionar, hacer chiquita, aplastar, casi que hacer una peripecia innecesaria para no tener que tocar, ni siquiera rozar a un hombre, independientemente de que él quisiera o no rozarme, ¿no? O sea, la mayor parte de los hombres en el transporte público lo único que quieren es llegar a otro lado y ya. Pero yo ya estaba tan ciscada de tantos abusos en el espacio público, porque de verdad fueron muchos, o sea, yo, nada más como por enumerar algunos, o sea, cuando iba en primero de secundaria, me subí al metro y un güey me metió un dedo en la vagina, o sea, por debajo de la falda. Con todas estas experiencias horribles en las que me agarraban las nalgas en la calle, me tocaban el transporte público, me intentaron subir a carros más de una vez, mediante persuasiones chafas, pero pues atemorizantes, me volví experta en decir que mi novio me estaba esperando en la otra cuadra, existiera o no existiera el tal novio y demás. Llegó un punto en el que yo ya no podía tener cerca un hombre porque me daba mucho asco. Y solo quizás yo hacía una distinción medio rara en la que si tenía un novio, pues ese novio era diferente, no era eso, ¿no? Pero sí es horrible porque al final redunda en que empieces a considerar a la mitad de la humanidad como agresores potenciales, ¿no? Uh-huh. Y eso también pues está muy jodido, pero ¿qué haces si todo el tiempo de hecho sí te están agrediendo? O sea, no es como que de la nada consideres que puede ser así, sino si lo estás viendo en tu cotidianidad, si estás viendo que además alrededor a tus amigas les pasa algo parecido a ti, ¿qué haces, no? ¿Cómo logras dar un paso hacia atrás y decir los hombres no todos son una basura? Que creo que ese es un punto importante de debate porque pues en algún momento tenemos que llegar a una reconciliación de gran alcance porque si no, pues es invivible la vida, ¿no? Y lo digo desde lo personal, ¿no? O sea, yo para poder estar bien en el mundo tuve que llegar a un punto en el que me reconcilié con la idea de que hubiera hombres en el espacio público. Y es una estupidez, pero realmente me tomó mucho tiempo poder coexistir y tratar de no ver en cada hombre que me topaba un agresor. Y yo siento que ese es un proceso que dura hasta este momento, ¿no? Y que ha sido difícil y que además al inicio cuando yo entré al feminismo estaba tan fuerte la idea del separatismo que me pareció lo necesario, lo que me convenía, la única manera de existir. Y ahora pues varios años después de eso, con varias lecturas, varias experiencias, más que lecturas, las experiencias y con varios años de reflexión en medio, pues me doy cuenta de que a mí el separatismo no me parece que solucione nada de manera permanente, me parece endeble, me parece pues me parecen muchas cosas que valdría la pena discutir de manera más amplia.
Es como, o sea, el ejemplo perfecto son los espacios exclusivos en el transporte público para mujeres, que definitivamente no son un método para solucionar nada, son un parche. Pero en esta discusión de, pero entonces si no van a solucionar nada de raíz, ¿para qué lo hacemos? Pues es un poco como, pues sí, pero ¿cómo entonces nos mantenemos seguras? O por lo menos, ¿cómo nos sentimos seguras en un trayecto? Y es una paradoja, ¿no? Es una discusión, porque sabemos que no soluciona nada, pero en lo inmediato puede que sí. No es nuestra responsabilidad crear espacios seguros para las otras, pero al final terminamos haciéndolo porque pues hay que sobrevivir, ¿no? Y digo la palabra sobrevivir porque creo que es lo que hacemos, aunque de pronto ya digamos que es algo muy cotidiano, en realidad sí tiene que ver mucho con supervivencia. ¿Qué reflexiones finales tienen acerca de esta no responsabilidad nuestra de crearnos entre nosotras espacios seguros, pero sí chamba que de todos modos hacemos y estamos dispuestas a hacer?
Lo dijiste muy bonito, yo lo veo como una conclusión. Ah, ¿verdad?
Pues, se termina el podcast, sí. Bye.
Exacto, sí, muy bye. Se cierra, se apagan las luces y todos vamos a ver. Pues creo que por un lado está la chamba de no minimizar nuestras experiencias entre nosotras. Creo que eso es sumamente importante y llevamos varios años haciéndolo, pero también siento que sigue habiendo muchas mujeres que no entiende, quizás porque no tiene el bagaje compartido de otras, lo fuerte que es tener que vivir el mundo a partir de eso, ¿no? Y muchas veces, de nuevo, eso tiene que ver con un tema de clase, ¿no? Si tú todo el tiempo has estado súper protegida, transportándote en auto, quizás no entiendes también lo que es que te acosen constantemente cuando no tienes el privilegio de contar con eso, ¿no? Y pues para mí, de nuevo, pues no es nuestra responsabilidad asegurarnos esos espacios, pero creo que un poco más de empatía, empezando por nosotras, hace mucha falta, ¿no? Y por otro lado también pienso, y no creo que eso sea una labor de todas, pero sí de quienes queramos hacerlo, que sí está esta parte en la que hay que ser, o al menos para mí es eso, ser un poco más flexible a tener conversaciones con gente que no quiere tenerlas o que sí quiere tenerlas, pero todavía tiene muchas dudas y muchos prejuicios y le cuesta mucho trabajo hablar de ciertos temas, especialmente hombres. Creo que por ahí se pueden abrir muchas ventanas que son necesarias, ¿no? Seguir presionando, tener esas conversaciones incómodas, a mí me parece muy importante. Como decía, no creo que sea responsabilidad de quien no quiera tenerlas, pero creo que sí es útil tener esos espacios de diálogo y, pues, no sé, ser esa persona incómoda en el cuarto que acaba diciéndole al güey, oye, ¿qué onda con tu pacto patriarcal, no? No se puede siempre, a veces de plano es imposible, pero creo que ayuda de cualquier manera. Creo que al final es como tirar una piedrita que empieza a hacer ecos en el agua y que en algún momento va a llegar a algún lado, o al menos mi parte más positiva, así lo pienso.
Yo también comparto mucho la postura de Aura. A veces también se me olvida un montón cuando se me va la paciencia, que yo también pasé por ahí, ¿no? Porque del contexto donde yo vengo, también tuve que quitarme chingos de prejuicios y resentimientos para entender montones de cosas que estaban pasando. Y todavía voy, ¿no? O sea, no es un camino que ya crucé acabado. Como que también sigo sensibilizándome poco a poco para saber qué está pasando con muchas cosas que todavía me espantan, ¿no? No diré cuáles porque me van a mandar a Feministlán y no quiero, pero eso, o sea, como que a veces cuando yo pierdo la paciencia con mi familia, digo, güey, tú pensabas también así, ¿no? Es tu familia, o sea, no nos cocinaron aparte, ¿no? Como que en algún punto sí nos empezamos a ir por diferentes lados porque pues también hay mucho de autoeducación, pero finalmente yo también vengo de ahí y esto que dice ahora de ser pacientes me resuena mucho. Y sí, lo que decías tú, Nietzsche, de que no es nuestra chamba crear espacios seguros, pero los creamos al final porque son muy deliciosos. Es bien padre, como una vez que estábamos nosotras en, creo que en casa de Aura, disfrutándonos, tomando margaritas y decir, güey, qué padre no sentirte ni mirada ni acosada, ponerte ebria si quieres y te están cuidando tus amigas, ¿no? O sea, es un espacio seguro para hacer lo que se te antoja. Es deliciosísimo eso. Entonces, mientras se arregla el mundo, se compone, se sigue luchando allá afuera, que también es súper cansado, ¿no? Yo ya decidí por el bien de mi almita que voy a ser activista 5 meses al año
porque no puedo con el desgaste y el dolor, ¿no? Necesito como recuperarme y sanar otra vez. Entonces yo dije, como que siempre hay mucho que luchar allá afuera, pero también tengo que cuidarme. Y ya a partir de este año dije, solo voy a ser activista de medio tiempo, porque así como está la vida tan tremenda, no se puede. Y eso, o sea, mientras intento disfrutar como estos espacios seguros que vamos creando para nosotras, ¿no? Como independencia económica, las amistades, y pues ya, o sea, como a dar una patada para afuera y abrazarnos para adentro.
Seguiremos siendo las personas incómodas en la habitación.
Esta persona incómoda en la habitación se despide, no sin antes recordarles que pueden leer a Aura García Junco en el libro de ensayos El día que aprendí que no sé amar y en la novela Anticitera, artefacto dentado. Y pueden conocer la obra y trabajo de activismo feminista de Iracema Fernández a través del sitio iracemafernandez.ink, en el que encontrarán información de sus murales e intervenciones y podrán leer algunos de sus textos. Yo soy Berenice Andrade y nos escuchamos en los siguientes No Quiero Tu Piropo, diálogos sobre el acoso callejero. Adiós. No Quiero Tu Piropo, diálogos sobre el acoso callejero. Es un podcast de Audiocentro, escrito y conducido por Berenice Andrade y editado por Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret. Audiocentro.